relación con, vamos a dejar un poquito lo que tiene que ver con esta quinta sesión que se va a desarrollar este día jueves en el Consejo Deliberante. Vamos a irnos a la ciudad de Ushuaia, justamente estábamos hablando de la nieve en la ciudad de Río Grande, que es poca, pero bueno, con lo poquito que tenemos nosotros acá en el norte de la provincia, nos alegra un poco el día, muy diferente a lo que es Darwin y aún más diferente a lo que tiene que ver con la ciudad de Ushuaia, donde la nieve, veremos, vamos a preguntar si realmente está llegando o aún falta llegar. Estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Tierra del Fuego, Ángel Brisighelli. ¿Cómo le va, Brisighelli? Germán Gasparini te saludo acá en los estudios de Radio Universidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes.
Muy bien, bueno, ¿qué pasa con la nieve en Ushuaia? ¿Llegó? ¿Cuesta llegar? ¿Cómo estamos?
Y estamos medio escasos, vamos a ser honestos.
Para la época.
Para la época estamos medio escasos. Se está haciendo muchísimo frío, pero faltan las precipitaciones.
Está bien.
Nos falta el agua. Pero frío sí está haciendo mucho. Uh-huh. Y nieve sí, estamos un poco pobres, la verdad. A esta altura deberíamos tener una mayor cantidad de nieve, en particular en la zona de los valles y centros invernales, que es donde realmente es más necesaria para la actividad turística, ¿no?
Sí, bueno, ahí el fin de semana di una vuelta justamente y lo que tiene que ver con los valles, el Cerro Castor, Las Cotorras, Tierra Mayor, se ve todavía que le falta mucha nieve porque todavía se ven desde la ruta, por lo menos lo que tiene que ver con los arbustos, los pastos que sobresalen, con lo cual en este sentido, como dice usted, está faltando y bastante.
Sí. Lo único que tiene de bueno, esperanzador por lo menos, es que con las temperaturas que estamos teniendo toda esta semana, el piso está bien, suficientemente frío, y va a ser, digamos, la nieve que caiga, aunque sea poca, se va a quedar, no se va a derretir, no se va a ir a ningún lado. Así que eso va a durar, pero sí, nos falta la precipitación. Estamos escasos de precipitaciones en este invierno, escasos de nieve, sí.
Ahora, ¿y esto cómo influye justamente para una temporada que ya empezó? El Cerro Castor abrió las puertas el pasado día viernes. Digo, ¿cómo influye de cara a la temporada, teniendo en cuenta que el turista de nieve es un turista particular que viene solamente, si hay nieve, a la ciudad de Ushuaia y viene exclusivamente a esquiar?
A ver, sí y no, digamos. Es decir, hay, digamos, en lo que respecta a los turistas, vos tenés el turista, digamos, llamarlo de alguna forma de invierno o el turismo tradicional, que no está tan condicionado por el tema de la nieve. Ahora el esquiador totalmente, completamente condicionado por el tema de la nieve. Y por supuesto el hecho de estar un poco pobres, por llamarlo de alguna forma, de nieve, no es la condición ideal. Pero bueno, habrá que manejarlo. La verdad es que en casi todos, en lo que respecta a la, por llamarlo de alguna forma, la competencia que tenemos con los demás centros invernales de la Argentina, no tenemos una situación, digamos, muy diferente con los demás. Es decir, entonces, mal de mucho consuelo de tontos quizás, pero estamos todos medio escasos de nieve y estamos todos a la expectativa de ver, bueno, qué pasa, a ver cuándo empieza a nevar.
Bueno, es una condición general en todo el país, justamente la escasez de nieve.
Sí, estamos bastante pobres de nieve todos los centros invernales, algunos de hecho todavía no han abierto. El Cerro Castor sí, pero el Cerro Castor lo que tiene es una instalación de producción de nieve artificial muy muy importante, prácticamente en el 100% de las pistas, que bueno, han estado trabajando y produciendo nieve, porque como decía, si bien no ha nevado, había hecho mucho frío, y con algunas restricciones el cerro pudo abrir la semana pasada, digamos restricciones de pistas me refiero, ¿no? Pudo abrir la semana pasada y ya está trabajando, pero para poder decir de que estamos en condiciones óptimas, bueno, todavía nos falta un poquito de nieve, la verdad.
Y en este sentido, ¿cómo son las perspectivas de cara a la temporada?
En cuanto a lo que perspectiva, no te escuché.
Claro, ¿cómo son las perspectivas de cara a la temporada en cuanto a lo que tiene que ver con reservas y demás, con un invierno incipiente que recién está comenzando y lo que se viene próximamente, vacaciones de invierno y demás?
Bueno, tenemos buenas perspectivas para lo que es el invierno. Sí, los niveles de reserva son buenos, niveles, digamos, el nivel de trabajo en estos dos meses de mayo y junio, que son históricamente los meses más bajos del año, han sido números muy buenos para esta época del año, números realmente, realmente muy alentadores, y estamos esperando de que esto se empalme con una temporada de invierno similar, honestamente, a las que fueron los dos últimos años, ¿no? 2021 y 2022, uh-huh, que fueron temporadas realmente muy buenas. Así que estamos bastante esperanzados con eso. Creemos de que la temporada de invierno va a ser así muy movida como fueron las dos anteriores, pero bueno, en el segmento puntual dentro de la temporada de invierno, que es el segmento de esquiadores, que es importante, pero no es el único, sí, siempre estamos supeditados a lo que pase con la nieve, ¿no? Porque si efectivamente no hay nieve, el esquiador busca el centro, porque su interés, por supuesto, es esquiar, no es venir a un lugar en particular, va a buscar el centro de esquí que tenga mejor calidad de nieve y va a capitalizar ese centro de esquí el movimiento de esquiadores del año. Algo de lo que honestamente no nos podemos quejar, porque Ushuaia, que históricamente es uno de los centros invernales que tiene mayor cantidad y mayor calidad de nieve durante todos los inviernos, digamos, en general siempre ha hecho eso, ¿no? Siempre ha capitalizado la falta de nieve de los otros centros invernales. Así que, bueno, una vez por ahí se nos da vuelta la tortilla, pero bueno, habrá que ver.
Está bien. Ángel, y en este sentido, justamente, si hay que diferenciar el turista que viene exclusivamente a esquiar y aquel turista que viene a conocer la ciudad de Ushuaia, a conocer lo que tiene los diferentes excursiones que hoy ofrece la capital fueguina, ¿cómo lo diferenciamos a ese turista? ¿Qué turista viene a esquiar o de dónde viene puntualmente a esquiar y aquel turista que viene a conocer la ciudad de Ushuaia y que viene justamente a realizar diferentes tipos de excursiones?
Los orígenes de los mercados de origen de los dos pasajeros son bastante similares, honestamente. Hoy Ushuaia está en invierno, digamos, maneja básicamente dos mercados, que es turismo nacional y brasileño. Esos son los dos mercados más importantes y se reparten más o menos parejo en lo que es la parte de esquiadores y de turismo tradicional. Quizás el brasileño tenga un porcentaje de turismo tradicional un poco más alto, pero básicamente vienen de los dos mercados. Y el turista, digamos, tradicional, el turista que viene a visitar Ushuaia en invierno, pero que no tiene un perfil de esquiador, uh-huh, ese turismo no está afectado por los, digamos, la demora o un poco nivel de nieve o cosas por el estilo, porque las actividades de invierno, dentro de todo, se pueden realizar, las excursiones, aunque las condiciones sí, por supuesto, visten un poco de ser las ideales.
Está bien. Ideales justamente por las condiciones.
Sí.
Ahora, recién remarcaba lo que tiene que ver con el turista brasileño, el turista nacional. Digo, ¿está llegando el turismo europeo? ¿Está llegando el turismo americano? ¿Se está trabajando como para que comience a llegar otra clase de turista de otras partes del mundo?
Bueno, sí. Nosotros tenemos, a ver, Ushuaia tiene una participación de turismo de extranjeros, digamos, en mercados de larga distancia, digamos, americanos, europeos principalmente, japoneses también, muy importante, realmente muy importante durante el verano. Ahora, esos mercados no aportan prácticamente pasajeros durante el invierno. Uh-huh. El invierno es el área o la época del turismo nacional, del turismo brasileño. Se está trabajando, aumentando y tratando de conseguir un crecimiento en el mercado. En particular, se está trabajando más en lo que es el turismo americano y en tratar de fomentar lo que es el turismo de invierno en contratemporada. O sea, Estados Unidos tiene un mercado de esquiadores que es realmente importantísimo en volumen y capacidad adquisitiva. Entonces, toda esa gente en general tiene la posibilidad de, o se busca, digamos, para hacer la posibilidad de que quiera venir a esquiar aquí a Tierra del Fuego durante lo que es el verano boreal. Así claro, que eso es sobre lo que se está trabajando. Y de hecho, en el mes de mayo se hizo en Estados Unidos una gira de promoción que se llamó Bui Patagonia, organizada por el Microtur, el Instituto Nacional de Promoción Turística, solamente de promoción de los destinos patagónicos en Estados Unidos, que fue la primera vez que se hizo, que es bastante importante el evento, para precisamente eso, ¿no? Para promocionar todo lo que es Patagonia en el mercado americano.
Hola Ángel, y en este sentido una de las particularidades que tiene Ushuaia justamente en esta época invernal son aquellos equipos que vienen a hacer la contratemporada a la provincia, equipo de esquí justamente de profesionales, sea de distintas partes del mundo. Digo, esto también ya está asegurado, estas reservas se hacen con anterioridad a la temporada independientemente de la nieve que tenga Ushuaia.
Sí, indudablemente. Es decir, es un segmento completamente diferente. Es otro tipo de turismo. No es el turismo tradicional, es el turismo de los equipos de alta competición de esquí que vienen a entrenar aquí en alta temporada. Digamos, esos equipos han vuelto a Tierra del Fuego a entrenar. Normalmente sus fechas de que están aquí normalmente son un poquito más tarde, normalmente eso es entre agosto y septiembre que vienen, pero los niveles que hay para este año de esos equipos, en cantidades, están ya en los números habituales, que son siempre bastante importantes. Y son volumen importante, porque son equipos que están conformados por 30, 40 personas, entre esquiadores y equipo accesorio, que tienen estadías muy largas, pueden llegar a estar 20 o 30 días en Ushuaia. Entonces la cantidad de noches de alojamiento que consumen, traslados, restaurantes y demás servicios, además de los días de entrenamiento en el Cerro Castor, son números que impactan bastante en lo que es la economía.
¿Y de dónde están llegando estos equipos?
Bueno, principalmente son los países europeos, ¿no? Los más tradicionales. Italia, Dinamarca, Austria, España, hemos tenido también, Francia, principalmente vienen de los equipos de los países europeos, y bueno, alguna ocasión hemos tenido también alguno americano o canadiense.
Ángel, ¿cómo está la situación en el Martial? ¿Cómo está la situación de la aerosilla? ¿En qué estado se encuentra? La perspectiva, teniendo en cuenta que es un lugar donde continuamente es visitado, sobre todo por el vecino de la ciudad de Ushuaia.
Bueno, no ha avanzado demasiado, desgraciadamente, la aerosilla respecto de la situación que teníamos hace 2 o 3 años atrás. Por los comentarios que tenemos, tienen algún tipo de inconveniente con la importación de aerosilla para su fabricante en Europa para hacer la instalación. Se han hecho algunos trabajos de lo que es la parte de obra civil y cosas por el estilo, pero bueno, todavía está bastante lejos de concretarse, desgraciadamente, la apertura del centro, que sí, efectivamente, es una necesidad muy muy importante, y para Ushuaia en particular, digamos que quizá la gente no tiene visto tanto, pero es un centro que tiene una actividad mucho más importante en el verano que en el invierno. O sea que es una, por la cantidad de gente que acude a la zona del glaciar de Martial para hacer trekkings y actividades similares durante el verano. O sea que es realmente importante tener esa aerosilla funcionando, porque además es un producto de año completo, ¿no?
Claro.
Es un muy buen producto.
Sí, no es solamente una cuestión de para esquiar o justamente la escuela de esquí que estaba durante el invierno, sino también para hacer trekking en toda la temporada.
Por eso, no es, digamos, a eso me refiero, a decir, el Cerro Castor es un producto claramente de invierno. El cambio del glaciar Le Martier es un producto de todo el año, es decir, cambia el producto completamente diferente, obviamente, en el verano que en el invierno, pero, digamos, está todo el año funcionando. Es un producto muy, muy interesante para complementar las actividades que ya se están haciendo en Ushuaia, ¿no? Tener eso abierto sería fantástico.
Y, bueno, se espera recién para el próximo año, si Dios quiere y todo va medianamente en orden, para la habilitación de este complejo.
Esperemos que sí. Hoy en día en Argentina todos sabemos de que cualquier cosa que sea importada es un problema, y bueno, ese es el problema que hoy tiene, ¿no? Es uh-huh. conseguir los, digamos, que se liberen los fondos para realizar la importación de la aerosilla, que en teoría está en construcción, entiendo yo, no estoy muy seguro de eso, en Suiza.
Bien.
La parte de obra civil se ha estado trabajando, la parte de columnas que se han hecho aquí en la Argentina, pero bueno, falta toda la aerosilla en civil.
Ángel, ¿cómo está la venta de los productos que hoy ofrece Ushuaia al turismo? En cuanto a lo que tiene que ver con las diferentes excursiones, ¿cómo está esa venta del producto en sí, que es para el turista que llega a la ciudad?
Bueno, mira, los niveles de demanda que tenemos de excursiones hasta ahora, digamos, en particular en estos últimos meses de mayo y junio, que como decía, hoy son los meses más bajos del año, realmente han sido muy buenos. O sea, hay mucho volumen de gente y para esta época del año, y hay demanda de todos esos servicios, es decir, así que en ese sentido estamos bastante bastante conformes.
Estamos hablando justamente de los catamaranes, el tren,
las excursiones tradicionales, el parque uh-huh. nacional, los lagos, excursiones de 4x4, incluso todavía a esta época del año se están haciendo excursiones de trekking, como puede ser Laguna Esmeralda o similares, que están en todos los casos con bastante volumen de gente.
Bien. ¿Cómo está la situación con los vuelos? Teniendo en cuenta, justamente hablábamos de temporada alta que tiene que ver con este invierno, ¿son los vuelos acorde a lo que hoy se necesita, o quizás para esta época se está necesitando un poco más de aviones que lleguen a la capital?
Y bueno, ese siempre es un punto flaco que tenemos, ¿no? La verdad estamos con bastante problemas de disponibilidad de lugares, tenemos más demanda de que la oferta que tenemos disponible, entonces es muy difícil, bastante difícil conseguir lugares con poca anticipación, y en los casos en los que esos lugares se consiguen, las tarifas son bastante poco atractivas. Así que sí, ese es nuestro problema, pero lamentablemente es nuestro problema permanente, ¿no? Ya desde uh-huh. bastante tiempo que venimos con esa situación en forma casi permanente, por más de que tenemos que reconocerle a Aerolíneas Argentinas que su ocasión de colaboración, por llamarlo de alguna forma, existe, siempre están tratando de ver cómo ayudar, pero la capacidad de transporte de la flota de Aerolíneas Argentinas no le permite muchas veces mucho más disponibilidad de vuelos que las que tenemos, y la verdad es que estamos complicados. Necesitamos más lugares.
¿Hoy qué cantidad de frecuencia tiene Ushuaia?
Hoy no escuché, perdón.
¿Qué cantidad de frecuencia de vuelos tiene hoy la ciudad de Ushuaia?
Y varía bastante dependiendo de los días, pero tenés días que por ahí tenés 3 vuelos nada más.
Claro.
Y hay otros días que por ahí sí puede haber 4 o 5, ¿no? Ahí se juntan por ahí, además se suman los de Flybond y Ojet Smart. Sí. Pero independientemente de la cantidad de vuelos, el tema son los lugares que vos tenés, digamos, uh-huh. por semana. Y cuando vos estás buscando lugares para reservar, para viajar, digamos, la gente aquí de Ushuaia que necesita viajar por alguna urgencia médica o por negocio o por trabajo o por el motivo sí. que fuera, con poca anticipación, es bastante difícil conseguir los lugares. Es decir, muchas veces no pasa por si la tarifa es buena o es mala, sino porque directamente vamos a ir a los despliegues de los vuelos y están todos en cero, no hay lugar en ningún vuelo para volar el día siguiente o dentro de 2 días. Eso es bastante normal. Uh-huh. Así que estamos, bueno, es indicativo que estamos con un problema.
Hoy Ushuaia recibe Aerolíneas Argentinas, JetSmart y Flybondi.
Sí, correcto.
Bien, perfecto. ¿El vuelo Córdoba-Ushuaia está operativo?
Sí, está operativo. Creo que está 4 veces por semana, si no me falla la memoria, y los niveles de ocupación de ese vuelo siempre son buenos.
Bien, bien. Y este triángulo que se había hecho justamente para esta época del año, que tenía que ver Ushuaia, Calafate, Madrid, Buenos Aires, ¿ese vuelo también está operativo o no?
Sí, también. Sí. Los vuelos, la conexión con Calafate es una conexión de todo el año, porque en las operatorias turísticas de Calafate y Ushuaia están muy relacionadas. Uh-huh. Es decir, así que no sería bastante grave para nosotros que no tener conectividad con Calafate. La conexión que no se tiene históricamente, se pierde durante el invierno, es la conexión con Puerto Madryn. Puerto uh-huh. Madryn es una conexión de verano nada más. O sea, en este momento no tenemos esa conexión. Normalmente en octubre se restablece hasta fines de abril.
Bien. Por último, Ángel, ¿cómo viene el tema de camas? ¿Qué cantidad de camas hoy tiene Ushuaia? ¿Si ha aumentado en este último año? ¿Cómo está la disponibilidad?
Y Ushuaia más o menos tiene unas 6.000 camas. Aproximadas. No hay un número exacto conocido, exacto, pero esa es la estimación que normalmente se hace. Y respecto de crecimiento, en lo que es la parte de hotelería tradicional, ha habido un par de ampliaciones de hoteles, de hoteles nuevos en este último tiempo. Por ejemplo, el Hotel Silena del Fuego, que se inauguró el año pasado, la ampliación del Hotel Albatros, que fueron 55 habitaciones, uh-huh. y están en construcción ahora la ampliación del Hotel Canal Vigil. Y la del Hotel Alto Andino, Alto Ushuaia, perdón, también. Así que hay un crecimiento en la cantidad de habitaciones que se está dando despacio, pero importante. El tema es que esos lugares tienen que venir acompañados con un crecimiento de la oferta de vuelos. Porque si no tenemos los vuelos para llenar los hoteles, las inversiones no tienen sentido hacerlas, ¿no? Porque obviamente uno hace la inversión tiene que ser un negocio. Y sin los vuelos no podemos llenar los hoteles, y lo contrario, digamos, si no tuviéramos hoteles no podríamos llenar los vuelos. Así que todo tiene que crecer en una forma
proporcional. No. Y en este sentido, Ángel, ya por último, por ahí despidiéndote, digo, aquellos hoteles o aquellas cadenas de hoteles que están ubicados en el camino hacia el Martial, ¿están todos habilitados o hay algunos cerrados?
No, en este momento están todos habilitados, por lo menos que yo recuerde.
¿No hay ninguno cerrado?
Hasta donde yo sé, no.
Bien, perfecto. Ángel, muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor, nos vemos, hasta luego.
Auspició este contacto Roche, la empresa petrolera, siendo